Bienvenidos sean a este su podcast de videojuegos favorito. Esta semana estamos muy emocionados porque vamos a platicar de todo lo que aconteció el día de hoy con el Nintendo Direct y sobre todo una polémica muy woke que la verdad no quisiéramos hablar, pero hay que hacerlo.
To play.
Amigo Serge, muy buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este ya prácticamente cierre de verano de anuncios de videojuegos?
Pues bien, la verdad, muy acalorado por acá, ¿no? Pues aquí el clima que ya poco a poco se ha estado poniendo un poquito más cálido, pero la verdad es que bien, yo creo que pues fue un cierre pues adecuado, fue un cierre adecuado para esta temporada de anuncios. Pero bueno, amigo, ¿tú qué opinas de toda esta temporada, este periodo de anuncios que llega a su fin?
Pues mira, creo que hubo de todo un poco, pero creo que podemos coincidir que el gran perdedor, pues tristemente para nosotros, porque es lo que más jugamos, es PlayStation, amigo.
Pues sí, y pues bueno, realmente estos cuates siempre han dependido mucho de sus exclusivas. Tristemente esta vez no se vio tanto. Afortunadamente ya Xbox empezó a dar señales de vida y vaya que las dio. Pero bueno, ya le tocó a Nintendo en este último espacio que tuvo, ¿no? El más reciente, la verdad es que sí tuvo algunos anuncios interesantes. Hay cosas un poquito coquetas, pero pues vamos a hablar un poquito de esto después de tocar este tema. Pues no delicado, pero sí.
Escabroso, ¿no, amigo? Escabroso porque ahorita está de moda, creo que todo esto de la inclusión forzada por la reciente serie de Star Wars de Acolyte, que pues prácticamente rompió el internet y de la peor forma, ¿no? Forzando la inclusión. Y bueno, aquí el mundo de los videojuegos pues no es la excepción. Desafortunadamente están llevando a un mundo donde pues prácticamente es más importante lo políticamente correcto que quizá lo que realmente quiere la gente, ¿no? En este caso, pues bueno, ya habíamos comentado en el podcast del tema de Sweet Baby Inc., esta empresa pro-woke. Pero bueno, pues amigo, introdúcenos al tema, por favor.
Pues mira, también para complementar lo que dijiste, pues sí, realmente es no es tanto también lo que la gente quiera, sino también lo que el desarrollador busque, ¿no? Porque también hay que respetar mucho esa parte, la visión del creador. Digo, yo creo que no tendríamos joyas como Bloodborne, o no tendríamos joyas como The Legend of Zelda, ¿no? Si se hubieran creado en estos tiempos, porque pues siempre va a haber alguien a quien no le guste y por cualquier minucia pues se arma un desmadre, ¿no? Entonces me gustaría empezar este espacio diciendo que sí, la diversidad sí es importante que todos nos sintamos representados de alguna manera en todas las industrias de la manera correcta, ¿no? Porque nunca es bueno cuando se hace de manera forzada. Que sí, que ya se está viendo más inclusión de ciertas etnias, en ciertos trasfondos culturales, eso está excelente, ¿no? Pero estamos viendo que estos proyectos vienen de gente de ese mismo grupo, ¿no? Gente que conoce a profundidad la cultura, que conoce a profundidad la situación por la que se está viviendo en sus países de origen, y pues ahora le tocó a Game Science, este estudio chino, que nos presentó desde hace muchos años su versión de la historia de Viaje hacia el Oeste, en el cual nosotros vamos a jugar como el rey mono Sun Wukong, como ustedes le gusten llamar, ¿no? Este cuate que incluso ya Jet Li le dio vida en una película muy buena, por cierto. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Pues el tráiler es a todas luces un Souls-like. Aunque
todo el mundo dice que no es un Souls-like, pero es un Souls-like.
Es un Souls-like, aunque Miyazaki diga que es un RPG de acción, pues señor Miyazaki, usted tiene la culpa por hacer juegos tan chingones. pero bueno, nos mostraron este juego hace ya bastantes años, todos estábamos muy emocionados y ya por fin en este State of Play, me parece, ya nos dieron la oportunidad de ver un poquito más del juego, ¿no? Y también en Game Awards, me parece. Y todo parecía ir de manera adecuada, todo parecía ir viento en popa, ¿no? Como dicen los chavos. Pero después resultó que estos cuates de Sweet Baby Inc. se pusieron en contacto con Game Science diciendo, oye, ¿sabes qué? Básicamente fue lo que dijeron, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que tu juego no es lo suficientemente incluyente. Te ofrezco mis servicios por $7 millones. Nosotros contratas, nosotros te decimos cómo hacer que tu juego sea más diverso e inclusivo, y tú vas a quedar bien y no vas a lastimar a nadie, y todos te van a amar y tu juego va a ser un éxito. Game Science dijo, ni madres, no, porque esta no es la visión que yo tengo para el juego, o sea, no tiene sentido meter inclusión forzada o nada más ser inclusivo solamente por serlo, y los mandaron por un tubo. A lo cual, posteriormente se vio la respuesta de Sweet Baby Inc. en la forma de prensa amarillista por parte de IGN y de Kotaku. IGN y Kotaku, si no están muy involucrados en este medio, pues son medios de comunicación que en algún momento fueron respetables. En los últimos años han ido decayendo muchísimo, su credibilidad ahora es prácticamente nula.
Son mercenarios, amigos, son gatilleros a sueldo.
Exactamente, y es precisamente por estas situaciones que la gente ya no los respeta, por esto que la gente ya no los quiere y todo el mundo los odia. Todo el mundo debería de odiarlos porque es prensa amarillista, eso es más, y sensacionalista aparte de eso, ¿no? Pues bueno, los editores o supuestos editores, periodistas que están a cargo de reportar esas noticias, pues tildaron de este juego de sexista, de racista y de misógino, ¿no? Y pues cosa que no es cierto, pues porque es... Digamos que se basaron en unos comentarios que hizo el jefe del estudio, pero compartieron el comentario con una traducción de nabo. Realmente la traducción fue muy, muy mala. Tergiversaron los comentarios de este señor como quisieron. Y aunque sí, la verdad son comentarios hasta cierto punto vulgares, vulgares en el sentido de que utiliza groserías para expresarse. No son misóginos como tal, o no son sexistas como inicialmente nos habían hecho pensar estos cuates de IGN y Kotaku, ¿no? En esta última semana no han perdido la oportunidad para tirarle mierda al juego, decir, pues sí lo jugamos, sí está muy bonito, pero le falta esto, le falta esto, le falta esto, es sexista, es misógino, el combate se siente mal, las zonas son muy pequeñas, es muy repetitivo, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo mismo con Kotaku, la editora también, no voy a decir su nombre porque no le vamos a dar promoción. Es una persona también muy agresiva que se le ha hecho de pedo a todo mundo en Twitter, ha retado a pelear, o sea, encuentros físicos con cualquiera que no esté de acuerdo con ella. Y pues le tiran mierda a los youtubers, a todos.
Todo lo que se deja prácticamente.
Sí, y todos los que no estén de acuerdo con su opinión. No, entonces, pues está esta parte, ¿no? Que Sweet Baby Inc. les tiraron con todo por parte de IGN y Kotaku, ya la gente se está dando cuenta que esto, pues, es una falacia, ¿no? Que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Que no porque un juego no necesariamente incluya a gente de todas las razas o todos los géneros, no necesariamente por eso es misógino. O poco inclusivo, ¿no? Siempre y cuando, o sea, simplemente es un juego de un mono que se agarra madrazos con otros monstruos. O sea, güey, es un juego inspirado en una cultura que ya está bien establecida. No sé qué tan inclusivo quieres que sea, porque no hay para dónde hacerse, ¿no? Digo, de esto, amigo, pues tú me dirás qué opinas de este desmadre. Digo, todavía no acaba, pero vamos a desarrollarlo por partes.
Sí, aquí, como tú bien dices, amigo, primero que nada, creo que es claro que no se necesita forzar la diversidad para que pues sea un buen contenido, ¿no? Hoy en día todo está muy satanizado. Tristemente llegamos a una sociedad donde si tú eres heterosexual, pues eres de extrema derecha, radical, fascista. Entonces, es muy complicado. Los contenidos digitales Yo no sé, insisto, hacia qué público están desarrollados, ¿no? Y lo peor aún es que hemos visto esta tendencia de la prensa, sobre todo la correcta, la prensa woke, que vanagloria más este tipo de cosas que el juego en sí. O sea, es increíble que se hable de que el juego no es inclusivo cuando ni siquiera se está discutiendo el juego en sí. Eso ya es una mamada. Es, yo creo que lo que más molesta de este tema de la inclusión, amigo.
Sí, y es que también es bien curioso que comentes eso, y me recuerda algo bastante importante que ya se me estaba olvidando. Ahora que comentas esto de que la gente se enfoca más en ser inclusivo y en el contenido woke, y ya no se enfoca tanto en el juego, que es para lo que estamos aquí, ¿no? O sea, güey, o sea, yo compro un juego y yo estoy en la industria por los juegos, o sea, a mí dime si el juego está chido o no. Esta persona, o la editora de Kotaku, cuyo nombre permanecerá anónimo para no promocionarla. Tuvo la oportunidad de jugar el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, que todo mundo dice que es una pasada, que es una de las mejores
No he
expansiones que se han
encontrado
visto en la
nadie
historia
que le
de la
encuentre
humanidad.
algo, amigo. O sea, no he encontrado a nadie. Puros, más 10, más 10, más 10. Un digno
Sí,
cierre.
yo creo que hasta le quedan a deber. Entonces, bueno, esta persona tuvo la oportunidad que muchos quisiéramos de jugar ya la expansión de Elden Ring. Y en su artículo, en su reseña, en lugar de enfocarse en el juego en sí, en la expansión, en decir, ah, los enemigos son así, asado, la jugabilidad es así, las nuevas armas, la nueva armadura, los personajes, lo que
Digo,
ustedes quieran.
normalmente lo que uno quiere saber, ¿no?
Lo que uno quiere saber para lo que uno va a leer esos artículos, pues realmente, pues ahí aplicó de cómo hacer algo que no se trate de mí, que se trate de mí, ¿no? Dijo, ah, pude relacionar este nuevo DLC de Elden Ring con mi vida personal últimamente, porque he sido atacada de todos mundos, de todos lados, por gente de tal, tal y tal, y me han atacado y me han tachado y me han callado, y bueno, pendeja, ¿y el juego qué? No, o sea, a mí dime si está bueno el juego o no, chingada madre. O sea, se supone que uno va a ver a la prensa, ¿no? A Kotaku, IGN, bueno, esos ya que se vayan a la verga. Pero, o sea, hay gente que no conoce y que estos son los medios que más difusión tienen, ¿no? Kotaku, IGN, precisamente por estas tendencias que ya mencionamos. Y pues la gente se va con la finta y pues realmente es muy complicado que alguien juegue algo. Cuando desde la reseña es bastante, o sea, debería ser imparcial y
Sí, no hay
toma
ser
completamente
objetividad
un
en las
partido.
reseñas, no ser objetividad.
No es nada objetiva la reseña. Y dices, güey, o sea, entonces, ¿de qué se trata, no? Por un lado, dicen que un juego desarrollado por una compañía china que desarrolla la historia de un personaje chino, la mitología china. Que no es inclusivo, güey. O sea, no vas a meter mexicanos ahí, cabrón. O sea, como, ¿por qué? ¿Qué chingados tendría que hacer ahí, no sé, pinche Juan Diego agarrándose a madrazos con con el Rey Mono, ¿no? O sea, güey. O
Es
sea, simplemente
que
no.
sí, son cosas que que no van ni siquiera al caso, amigo. Es como este mame que se hizo de Tom Holland en la obra de teatro que iba a ser de Romeo y Julieta, ¿no? Y el tema no es que Julieta era negra. Ese no es el tema. El tema es ¿por qué verga va a ser negra si están haciendo una representación de la Italia, pues prácticamente renacentista, donde no había negros? O sea,
Sí.
¿por qué forzar algo que históricamente ni siquiera pasó?
Sí, ahora que dices, ok, bueno, o sea, históricamente no pasó, a lo mejor nos estamos basando en la historia para hacer un reboot, un remake o algo así. Ok, dices, bueno, ya, chingue su madre, es lo mismo, o sea, está bien. Pero, o sea, el mismo hecho de forzar la inclusión en un contexto donde no va, o sea, se siente poco natural, ¿no? Es como si nosotros, o sea, yo creo que este tema de la inclusión, se ha dado más también por las propias culturas que buscan esa representación, como en este caso, pues los chinos con su mitología que ya se está presentando de esta manera, o el juego también que está desarrollando un estudio mexicano, Mictlán, ¿no? Donde juegas como un guerrero azteca, un guerrero mexica, ahí agarrándose a madrazos con todos, que incluso creo que va a salir hasta el Fede Lobo por ahí, o sea, todavía está en desarrollo el juego, pero por ahí vi que el Fede Wolf va a salir ahí como un NPC. Dices, bueno, o sea, realmente son las propias culturas, los propios países quienes están poniendo de su parte para mostrarse al mundo, ¿no?
Y hay formas,
Y
sobre
también,
todo.
Hay, exactamente, y yo creo que es una falta de respeto que las culturas, o sea, se tomen el tiempo, se tomen el esfuerzo para mostrar al mundo, oigan, ¿saben qué? Esto es lo que somos, para aparte que llegue otro cabrón y diga, ¿sabes qué? Es que no tienes este DEI, ¿no? Que es este diversidad, equidad e inclusión. Y dices, bueno, o sea, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Si eso nos pasara, ¿no? Que dijera, no sabes qué, es que en tu juego de aztecas, no tienes, no tienes gente de Medio Oriente. O sea, güey, o sea.
¿Qué quieres, pues, cabrón? ¿No?
Pues sí, güey, o sea, ¿cómo quieres que meta Abdulas o quien sea que se llame, ¿no? O sea, no entra en el contexto. Y entonces, pues ahora la gente ya se empezó a dar cuenta, youtubers pues conocidos como Asmongold y otras personas pues obviamente se dieron cuenta de esta jugarreta que está haciendo IGN y Kotaku, no se quedaron callados como debe ser, y pues ahora resulta, ¿no?, que ya nos habían salido muy chingones estos cuates, y ya después cuando se les fue la gente encima porque les empezaron a decir sus verdades, ya de repente bloquearon a todos, ya en sus posts ya no puedes comentar nada, ¿no? Ya sabes, esta vez en Twitter, ¿no?, esta característica que dice, ya solamente la gente que
sigue puede responder,
puede comentar. Ajá, exactamente. Entonces, se protegen así, te bloquean, estos editores que dijeron esto y lo otro del juego, ya ahora sí, quién sabe cómo le hicieron, ¿no? Ya no existen los tweets, ya sus cuentas están protegidas. Entonces, pues eso de aventar la piedra y esconder la mano, pues como que no les está saliendo chido, ¿eh?
Sí, no, y aparte, amigo, también en esta parte de los contenidos diversos, no sé si has notado que muchas veces ya lo que menos les importa es el guión. Y es, por ejemplo, el caso concreto de Acolyte de Star Wars. ¿Por qué se le enojó tanto del episodio 3 de la serie? O sea, la molestia de la banda no es que las protagonistas sean dos brujas lesbianas. La molestia de la banda no es que la protagonista sea negra. La molestia de la banda es que se sacaron del guión que concibieron a dos gemelas por el uso de la fuerza. ¿Y qué tiene esto de malo? Que toda la pinche saga de Star Wars se trata de un cabrón que era el elegido de la fuerza. O sea,
sí, se acaban de cargar toda la saga de Skywalker.
Toda la saga del elegido ahora, o sea, lo estás haciendo de lado. Y entonces la respuesta de los medios es, no, es que son los fans tóxicos que están arruinando el producto. ¡Cabrón! O sea, destruiste el guión, destruiste todas las precuelas, destruiste todas las bases del universo del que yo estoy consumiendo. Te creaste tus propias elegidas por tus huevos, te creaste tus reglas por los huevos, nada más para poder reflejar, porque la directora tiene supuestamente preferencias diferentes, para reflejarte a ti mismo en el producto que estás presentando. Y lo peor es que las propias feministas, amigo, ni siquiera están valorando el producto, ni siquiera lo están consumiendo, porque pues normalmente alguien que ve Star Wars quiere ver vaqueros espaciales con espadas y sables de luz en el espacio. Es lo único que queremos ver, no temas diversos. Hay cosas que se dan y se dan padre, ¿no? O sea, no tiene que ser forzado. Pero bueno, es un suicidio en la que está yendo la industria, amigo.
Sí, no, y afortunadamente la comunidad también ya se está dando cuenta de todas las falacias e inconsistencias que se están viendo. Esperemos que esto monte un precedente, ¿no? Para los siguientes lanzamientos. Y si te das cuenta, pues esta misma inclusión forzada pues ha hecho que muchos juegos que pudieron haber sido buenos no lo sean tanto, ¿no? Si te das cuenta, en la lista de juegos en los que Sweet Baby Inc. ha metido mano, pues ha habido una que otra controversia, ¿no? Más recientemente, Suicide Squad fue una mierda. Digo, no fue todo culpa de Sweet Baby Inc., pero pues
pero algo tuvo que ver.
Uno de los factores contribuyentes, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Por ejemplo, Forspoken también. Infinidad de juegos recientes en los cuales se ha forzado esta inclusión. La verdad es que la inclusión forzada no le hace ningún favor a nadie, ni a las personas que consumen el producto, ni a las personas que intentan representar, porque lo hacen de una manera atroz, ¿no? Y entonces pasamos al siguiente tema, que va más o menos de lo mismo. Volvemos al caso de Sweet Baby Inc., la inclusión forzada. No sé, amigos, si tú viste este gameplay de Assassin's Creed Shadows, en donde se ve a Yasuke caminando y haciendo pues haciendo sus cosas de samurái. No sé si viste ese video.
Sí, amigo, digo, no, honestamente, pues no estoy nada ilusionado del nuevo Assassin's Creed, pero curiosamente, a pesar de que la representación no es exactamente igual, pues yo no veo críticas.
No, y es que ahí está el asunto. Ahora sí que, como dicen los chavos, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Porque en este gameplay de Assassin's Creed se ve al protagonista Yasuke, el primer samurái afroamericano, samurái negro, no sé, de la historia, pues ir caminando por la calle y que todos los japoneses se inclinan ante él, y que luego llegan soldados japoneses y ¡pum! Se los carga de una manera súper violenta, ¿no? Los decapita, les deshace la cabeza, o sea, ejecuciones que no son de samurái, ¿no? O sea, hemos visto infinidad de juegos, Ghost of Tsushima, Rise of
Ronin. Es el mejor ejemplo, Ghost of Tsushima, del honor samurái.
Exactamente, y ahora de repente llega este cabrón y despedazando gente, destripando a diestra y siniestra, ¿no? Mostrando también a los japoneses como unos agachones, ¿no? Así que, sí, respeto. No, yo sé, o sea, yo creo que todo mundo sabemos para este momento de la vida, pues que Assassin's Creed no cuenta la historia tal y como se dio. Obviamente se basa en hechos históricos para desarrollar su propia historia, y eso está bien. O sea, son videojuegos, güey, o sea, pues sí, nada más diviértete, ¿no?
Tiene que ser,
¿no?
Un historiador.
Exactamente, o sea, que sí, que mucha gente dice, es que este cabrón Yasuke nunca fue samurái, nada más fue tal cosa. Bueno, pues güey, o sea, ¿qué importa? O sea, nada más estás contando una historia, o sea, ¿qué chingados te importa eso cuando la historia va de pinches artefactos extraterrestres que regresan
sí,
el tiempo?
Sí, exactamente,
los recuerdos,
cuando nada, o sea, tiene que ver con el tema histórico, ya esa parte, ¿no? Ya muy volada, eso es totalmente acuerdo contigo.
Sí, o sea, la gente se queja de eso cuando las inconsistencias están por todos lados, o sea, banda, no sean así. Pero el detalle no es tanto eso, sino que los japoneses al ver este video se molestaron precisamente por eso, ¿no? Que los pintan como unos agachones, que los pintan como pues como unos cobardes hasta cierto punto. Les ofende mucho también que un extranjero, en este caso un africano, vaya a Japón a matar japoneses. No, obviamente visto desde el punto de vista de los japoneses, pues eso es ofensivo a todas luces. No es ofensivo para ellos porque está pintando su cultura de una manera completamente distinta.
No hay
lugar en donde los japoneses no se hayan quejado. YouTube está plagado de comentarios negativos. Y no solamente es malo para los japoneses, sino también para los africanos, afroamericanos, porque igual, no sé si ustedes llegaron a escuchar, ya liberaron parte de la banda sonora original del juego, y entre esta banda sonora está el tema de uno de los protagonistas, de Yasuke, y sí tiene arreglos como de Assassin's Creed, tiene arreglos como de música oriental, pero también tiene arreglos de hip hop, y dices, güey, o sea, como okay, ¿por qué chingados piensas? O sea, ¿estás siendo incluyente, reforzando estereotipos culturales?
Porque es negro, tiene que gustarte el hip hop, a huevo.
Sí, o sea, y abusa de los estereotipos, y aparte no tiene nada que ver, o sea, como por qué chingados vas a meter arreglos R&B o hip hop en música feudal japonesa, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra.
No, no está ni siquiera justificado.
Claro que no, o sea, en tu afán de ser inclusivo, pues es que precisamente por eso no hay que ser inclusivo por ser inclusivo. Hay que ser inclusivo realmente cuando se sienta bien, cuando esté bien hecho, porque si no pasan estas cosas, ¿no? Al querer apoyar a un grupo, terminas enfureciendo a otro, ¿no? Y realmente no había razón de eso.
Todavía sepultando más al grupo, amigo, porque entre más forzada es la inclusión, más es el rechazo de la gente.
Exactamente, o sea, es más es ese resentimiento que tiene la comunidad ante este grupo, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Me estás queriendo forzar este contenido, pues ¿sabes qué? Al chile a mí me caga esto y por ende me cagas tú, ¿no? Tristemente así es como piensa mucha gente, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero es lo que están provocando, ¿no? Que esta inclusión forzada provoque más resentimiento entre todos los grupos de la sociedad. Y también ahora
más a otros, amigo, en realidad.
Exactamente, o sea, vanaglorian, o ni siquiera lo hicieron bien, o sea, no puedo decir que vanagloriaron a un grupo a costa de otro, sino que de alguna manera se las arreglaron para darle en la madre a dos culturas distintas, tanto a los japoneses como a los africanos, afroamericanos. O sea, fue una cagada monumental. Pero como Ubisoft sí pagó, entre comillas, esta asesoría de Sweet Baby Inc., pues ¿quién crees que está dando muy buenas reseñas del juego, sí, amigo? Nada más adivina.
Sí, pues sí.
Exactamente. Estos güeyes hablan maravillas, ¿no? Que el juego es una chingonería, está muy bien hecho, esto y que el otro.
Lo bueno que los gamers ya no somos tan tontos en eso, amigo. Y al final del día, cuando salga a la venta, yo creo que va a haber un castigo.
Definitivamente va a haber un castigo. Ya se está viendo ahorita. Se hizo un direct, me parece, o un video pues de los desarrolladores, de los productores, explicando de qué iba la cosa con este nuevo Assassin's Creed. Y son como 770 mil visualizaciones, de las cuales solamente como 200, no, como mil y cachito personas dejaron su reacción, y más del 90% son dislikes, ¿no? O sea, son como 100 likes contra pinches mil y tantos dislikes, ¿no? Los comentarios plagados de gente molesta, y realmente se va a ver desde ahorita. O sea, sepultaron su juego antes del lanzamiento.
Así es, aquí la ventaja, amigo, y creo ya para cerrar este tema, que vaya, creo que sí nos daría para hacer hasta un especial. Los jugadores van a tener la última palabra, como dices. Pues tristemente va a ser otra entrega, creo que mala para Assassin's Creed en el sentido de ventas, y por toda la polémica, ya ni siquiera estamos viendo el fondo de juego.
No, y es que a nadie le importa. O sea, si te están sacando un Assassin's Creed cada 2 años, y siempre es la misma estupidez, y cada vez te
y se hace famoso por esta polémica en lugar de otra cosa, pues ¿para qué?
No, sí, realmente está muy delicado este asunto. La verdad, banda, nosotros no somos nadie para decirles qué comprar. A fin de cuentas es su dinero, ustedes se lo gastan como quieren. Si quieren comprar Assassin's Creed, si quieren comprar Black Myth, si quieren comprar lo que ustedes quieran, háganlo, pero por favor tomen decisiones con cuidado, porque pues a estas alturas de la vida, pues la verdad es que es un hobby y que no es nada barato, y el comprar, el gastar tu dinero en un juego que realmente no vale la pena, pues es feo, ¿no? Entonces, pónganse las pilas, chavos, ¿no? Pónganse truchas, persona bonita que nos escucha. No se guíe por la prensa amarillista sensacionalista que hay por ahí. Olvídese de IGN y Kotaku, eso es lo que sí les recomendamos, por favor. Hay muchos otros medios que son mucho más objetivos, mucho más confiables. Busquen youtubers, ¿no?
Tanto hay que diversificar el criterio.
Claro que sí. Entonces, eso como conclusión se los dejamos, amigos. Por favor, no se dejen llevar por lo que la prensa les dice que está mal, que está bien. Ustedes fórmense su propia opinión y sean objetivos, porque la verdad es que para cómo están las cosas, sí tenemos que tener mucho cuidado con el contenido que estamos consumiendo.
Así es, amigo. Y bueno, hablando de cosas por comprar, recomendaciones, pues tenemos que entrarle ya directo al Nintendo Direct. Creo que pues ahí... hay muchos juegos que la verdad sorprendieron, porque todos pensamos que iba a ser un cierre de año de refrito, refrito y refrito, y vaya pedazo de Direct que ahora sí se aventó a Nintendo. Yo quisiera empezar comentando un juego, amigo, pues no es de los titulares, pero me llamó poderosamente la atención, y ni siquiera me gusta, ¿no? Que fue el juego de Hello Kitty. Me llamó poderosamente la atención. No sé si es el parecido a Animal Crossing, los colores pastel, o sea, no sé, me llamó.
Yo creo que es eso, la atención, Es como dulces, ¿no? Son como dulces, ¿no? De esas veces que ibas así, con tu familia a Liverpool y pasabas por el pasillo de dulces y dices,
madre. Todo querías de la confitería.
Sí, se ve exactamente así. Me recuerda mucho estos dulces perfumados, creo que le llaman, que saben de la ñonga, pero se ven muy muy bonitos. Pero sí, la verdad es que se ve muy coqueto, y pues digo, para mí, después de haber jugado Animal Crossing hasta el cansancio, después de haberla roto en el mercado de nabos y hacerme millonario, la verdad es que ya después de haberle dado una oportunidad a un juego de este tipo, tampoco me pinta mal,
No, la verdad es que pues se ve bien. Creo que va a ser una exclusiva temporal para Switch. Y bueno, pues son esos títulos que pues no te enoja, y se agradece siempre que, que se presente, ¿no? Al final, mucha banda a veces se enoja o se decepciona por estos eventos, pero siempre es bueno recordar que llegamos a los eventos sin nada y bueno, pues salimos con algunas cosas. Ya para
sí,
entrarle
pues
de
sí,
lleno, pues la primer gran sorpresa, el juego con el que abren, que fue Mario y Luigi, Conexión Fraternal en español, lo tradujeron, que qué mal la traducción, pero bueno, el
a
juego
todo
se
gas.
ve de huevos.
Sí, se ve un juego cooperativo bastante bueno, bastante interesante. Y me parece que comentaron que es el primer juego en esta nueva saga de juegos de Mario y Luigi, ¿no? La verdad
Sí,
se ve
tiene
bastante
9 años desde que fue el último. Desapareció, me parece, que el estudio que los desarrollaba. Y Nintendo, bueno, siempre puede revivir la IP. Y pues parece que lo está haciendo de la manera clásica, que es como el primer Mario y Luigi. Y ya después se fue perturbando conforme fueron las entregas, pero creo que este retoma todo el clásico, o del clásico RPG por turnos. Se ve bien chingón los movimientos tándem ahora entre Mario y Luigi, ya muy desarrollados. Digo, quienes
muy
crecimos con la
pulidos.
saga, lo vimos en Game Boy Advance, ¿no? Entonces pues, no daba para los gráficos que hay hoy en día y se ve muy bien.
Sí, la verdad es que, bueno, yo igual llegué a jugar el juego en Game Boy Advance, lo disfruté mucho. Ya la verdad no sé decir si lo terminé o no, lo que sí es que sí lo jugué un chingo. La verdad es que se ve bastante bien. Pues nada más falta esperar hasta el 7 de noviembre para que lo juguemos y volvemos a lo mismo, ¿no? Nintendo sigue y sigue y sigue y sigue exprimiendo la consola, el hardware que ya tiene. Yo creo que ya de una vez se los digo, muchos de estos juegos que vimos van a ser cross generation, porque no tiene sentido desarrollar juegos de este tamaño para que se queden en el Switch, y más cuando ya nos dijeron que para alrededor de marzo el año que viene por lo menos ya tenemos el anuncio de la siguiente consola, ¿no? Yo creo que no se pueden tardar más porque se los va a comer la competencia. Entonces, sí o sí, para mediados del año que viene ya debemos tener la nueva consola.
Así es, y mientras pues sí nos regalaron bastante contenido, y es que, amigo, si ves la lista, hay para todos los gustos. Incluso, o sea, para mí fue una sorpresa ver este Marvel contra Capcom Fighting Collection, porque yo en su momento le dediqué muchas horas al Marvel contra Capcom 2, y es bueno verlo de vuelta, porque creo que ni siquiera va a salir en Xbox, va a salir directo para la Switch.
Sí, la verdad es que está bastante bien ¿cómo se llama? Esta colección del Marvel contra Capcom. Pues son clásicos del arcade, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo jugamos estos juegos en las maquinitas en algún momento, por lo menos una vez, ¿no?
Sí, o vimos a alguien jugarlo, es parte cultural del mexicano.
Exactamente, así como el King of Fighters, ¿no?
Exacto.
El Marvel contra Capcom en algún momento, pues formó parte de tu crianza como mexicano, ¿no? El ver ahí a Wolverine hacer equipo con Ryu,
o con,
¿no?
Jill
por ejemplo.
Valentine.
Exactamente, o sea, realmente es que es una cosa bonita, ¿no? Es una cosa que teníamos rato sin ver, y la verdad es que se ve bastante bien esta colección. Obviamente, pues nos la van a dejar caer a un precio bastante, bastante considerable. Pero, pues bueno, digo, para los grandes fans.
Vale la pena. Y eso quién sabe, amigo, porque luego sacan las colecciones, son bondadosos, son como Jerjes, dioses generosos, y a veces en 40, 50, no llegan a los 60, pero bueno, vamos a ver cómo viene este título.
Como se les hincha el huevo, ¿no?
Exacto.
Sí, y hablando también de colecciones, pues me gustó mucho también el Metal Slug Attack Reloaded. La verdad es que se ve bastante bien para jugar Metal Slug, ¿no? Donde liberabas al cabrón y te decía thank you heavy machine gun, ¿no? Y te daba
heavy
la metralleta, ¿no?
Sí.
Sí, y la verdad es que estaban muy divertidos esos juegos. Yo no me puedo decir que soy muy fan, pero obviamente sí los he llegado a jugar. Son muy entretenidos. Y la verdad es que tener una nueva entrega de Metal Slug, entre comillas, pues está bastante bien. Se ve que le echaron ganitas, se ve bastante bien este estilo pues retro, ¿no? Del que estamos acostumbrados a ver esta saga.
De acuerdo, y además son juegos para cotorrear un rato, ¿no? Aprovechar toda esta parte de conectividad de la misma Switch, y el hecho de echarte una partida de sillón jugando Metal Slug con la banda o con tu ruca, pues está chingón. La verdad es que sí, gran título, encaja perfectamente con lo que es Switch. Otro que me llamó muchísimo, amigo, me encantó, fue el Dragon Quest 3 HD 2D. Qué bien se ve ese juego. Yo nunca he jugado un Dragon Quest, pero creo que se va a ser el primero.
Sí, se ve bastante bien, se ve que pues le aprendieron mucho a lo que sacaron con este Octopath Traveler en la situación del este del arte, del uso de la luz y todo eso. La verdad es que en el apartado gráfico me recordó muchísimo a eso. Obviamente, pues con un diseño de personaje distinto, ¿no? Pero la verdad es que sí se ve bastante interesante. Se ve muy bien hecho. La verdad es que, como dices, hubo para todos un poquito, ¿no? Para los fans de Dragon Quest, para los fans incluso también de Donkey Kong, que tuvimos el Country Returns en HD. Digo, la verdad es que pues se vienen cosas interesantes, muchos ports, eso sí, y muchos remakes. Digo, no le hacen daño a nadie, y más ahorita porque sí tuvimos anuncios interesantes y pesados. Pero pues la verdad es que bien, en términos generales, también vimos el nuevo juego de Zelda, amigo. ¿Qué te pareció?
Mira, creo que habíamos escuchado rumores de que habría un Zelda protagonizado por Zelda. Yo lo veía lejano, pero me parece que toman las dos cosas base de la franquicia, que es el estilo 2D y el estilo de lo que fue pues los primeros 3, 4, 5 juegos de Zelda. Y lo adaptan ahora a nuevos tiempos y le dan el twist con la princesa Zelda, que ahora es la que le toca salvar el día, en una paleta de colores que se ve preciosa. O sea, algo sabe hacer Nintendo. Nintendo, porque no de Pokémon Company, por cierto, que todos sus juegos se ven de huevos, ¿eh? Y este Zelda, pues, creo que se ve mucho mejor que el remake
Link's
de
Awakening.
Link's Awakening. Me llama mucho la atención el hecho de que puedas resolver puzzles de formas diferentes, que no haya una sola forma de resolver un calabozo. Eso me parece que abre muchas posibilidades en la franquicia y personalmente muy emocionado, amigo. Es un título que sí o sí se compra de salida y pues muy, muy, muy emocionado y muy contento de estar en este tiempo viviendo la franquicia de Zelda.
Es un buen momento para estar vivo, ¿no? Hay veces que se siente lo contrario, pero en este momento, al ver el direct de Nintendo, pues sí, ¿no? Sí nos gusta estar vivos. También fíjate que me llamó la atención, digo, todavía no sé si lo vaya a jugar o no de salida, pero este juego, el Phantasia Neo Dimension, que es del mismo creador de Final Fantasy, se ve que el combate, obviamente, pues la juegan a la segura, ¿no? El estilo y el diseño de los personajes, pues va mucho de lo que se había visto anteriormente en los primeros Final Fantasy. Pero lo que me llamó la atención es que están cambiando un poquito el combate para que se sienta fresco. Esto que puedes cambiar la trayectoria de los ataques para encontrar a mayores objetivos, ¿no? En lugar
Y
de
que
pegarles
guardas
a
los
uno,
combates
pegarle a
para
tres o
después.
cuatro.
Eso está de huevos,
Ajá,
claro.
exactamente. La verdad es que siento que pues que tiene la cantidad adecuada de innovación, pero a la vez conserva muchos elementos de lo que hicieron famoso a Final Fantasy para que sea un juego que valga la pena tener en observación, ¿eh?
Sí, la verdad, la mecánica está interesante. Digo, al final, en los juegos de RPG por turnos, amigos, ¿estás de acuerdo que sí tienes que darle un buen twist para que tu juego sea interesante, ¿no? Y esto, como dices, el hecho que tú puedas diseñar tu ataque o de alguna manera tu estrategia para que incluso sea más sencillo o menos engorroso los combates, pues vale muchísimo la pena de llevar a cabo. Me gustaría ver un poquito más de información del juego, la verdad.
Sí, la verdad que sí, y otra cosa de la que sí me gustó mucho y también quiero ver más información, ustedes si ya llevan ratito aquí en el podcast, pues sabrán que a mí me maman los Metroidvania, F en el chat por Silksong, que no vimos ni madres este año
Otra vez de
tampoco,
payasito, amigo.
otra pendeja vez, pero bueno, no pasa nada, yo sé que ahí lo tienen, lo van a sacar cuando esté listo. Yo la verdad no quiero otro Cyberpunk 2077, que lo saquen cuando quieran, que se tomen el tiempo que quieran. Pero bueno, este juego que se ve con un estilo de arte muy peculiar,
El de mío.
el mío, o Memories in Orbit, la verdad es que me gustó muchísimo la paleta de colores, el estilo de arte, el combate, la
Y se ve que está bien
exploración.
hardcore, ¿eh?
Sí, se ve movido, se ve rápido, interesante, se ve que tiene sus momentos calmaditos, sus momentos bonitos, pero también sus momentos muy caóticos, ¿no? Y está en esta onda así como de, pues no es steampunk, pero pues tiene muchos elementos de este tipo en un ambiente espacial, ¿no? Y jugamos como este robotcito, un cyborg, o sepa la madre que es. Pero la verdad es que se ve muy, muy bien, se ve un combate muy fluido, un movimiento también bastante pulido. Digo, yo la verdad sí los voy a estar checando y pudiera comprarlo de salida en 2025.
Sí, son juegos que se ve con calidad, que se ve con profundidad y bien pensados para lo que están hechos. Y pues tenemos que hablar de lo que se llevó la noche, amigo. Después de 7 años tuvimos las primeras informaciones reales de lo que será Metroid Prime 4 Beyond. Que, hombre, que si el gameplay que se ve ahí o las visuales que se ven ahí las está corriendo el Switch, que me expliquen cómo chingados le hicieron, ¿eh?
Exactamente, yo la verdad, yo cuando lo vi dije, no, ni madres, o sea, qué pedo, eso se ve bastante, bastante bien, yo creo que el Switch va a explotar con esa madre, eso sí o sí, amigo, sí o sí va a tener que ser un juego, cross-generation.
Yo creo que va a ser juego de lanzamiento de la Switch consola.
2. Exactamente, como fue Breath of the Wild con el Switch y el Wii U, yo creo que nos lo están presentando ahorita, pero cuando salga la siguiente consola, sí o sí va a ser juego de lanzamiento, y sí o sí me lo voy a comprar.
Sí, no, es que se ve con madre, nada más esta vista del HUD, cómo se le refleja el agua en el cañón de Samus, son pequeños detalles que dices, cabrón, o sea, sí, siempre el Switch sí puede correrlo, ¿verdad, Game Freak? O sea, el chiste es querer hacerlo.
Exactamente, volviendo a tu comentario que dice que realmente es Nintendo quien le saca provecho a la consola, ¿no? No Game Freak, no de Pokémon Company, tristemente, ¿no? Ya le tocará ver si se redime con este nuevo juego de leyendas, es ZA o AZ, ya no sé ni cómo chingados es. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Metroid, la verdad es que me gustó mucho pues el combate, se ve también los efectos, por ejemplo, cuando esta Samus lanza su cohete, el humo y los efectos, la luz, todo, o sea, se ve bastante bien hecho, o sea, como dices, me cuesta muchísimo trabajo pensar que todo esto lo está corriendo el Switch. Las cinemáticas, si son en tiempo real o si son hechas con el motor gráfico en tiempo real, se ve también de huevos. Este último vistazo que tuvimos al cazador al final del tráiler, ¿no? Su diseño se ve bastante interesante, se ve poderosón, se ve mamalón y rompemadres, ¿no?
Sí, yo lo que estoy seguro también es que por eso no nos dieron la fecha, amigo, porque va a ser la salida de Cross Generation, y aparte, pues tienen que dropear, aunque sea en Twitter, un Shadow Drop del Metroid Prime 2 y del 3, aunque sea, si bien no tan remasterizado como el primero que sacaron, que es una chulada, pues sí, a lo mejor
sí, un pequeño port
HD nada más, porque sí, sí vale la pena tener toda, yo creo que la secuencia. Porque sí, la saga de Prime sí es muy continuista. Entonces, sí, para tener el contexto, sí vale la pena.
Sí, va a haber mucha banda que su primer juego va a ser el Metroid Prime 4, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué chingados, no? A lo mejor, pues el juego, pues está bien jugarlo por sí solo, pero va a haber muchas referencias, mucho contexto que no vas a tener si no has jugado las tres entregas anteriores, como dices, muy continuista. Y yo siento que se disfruta más el juego cuando tú ya sabes de qué va la historia, ¿no? Cuando tú ves a un cabrón en la pantalla y dices, ah, este güey es esta persona, ¿no? Ah, o estamos otra vez en este planeta y tú
sí,
ya sabes.
Por algo estamos acá, ¿no?
Exactamente, entonces como dices, yo creo que no estaría de más, y si nos lo van a anunciar antes del lanzamiento, como dices, una entrega con el Metroid Prime 2 y 3 en HD.
A lo mejor lo sueltan en un hipotético direct de septiembre, que tradicionalmente hacen uno en esa fecha también.
Sí, para tenerlo ahí, darle a la banda unos mesecitos para comprarlo, para jugarlo y estar listo para el primero, segundo, cuarto de 2025, cuando sí o sí tiene que salir la pendeja consola.
Sí, ya está eso predestinado. La verdad, muy buen Nintendo Direct, muy buenas sorpresas. Creo que sí, Nintendo quiere despedir esta Nintendo Switch como llegó, de la manera grande. También nos mostraron otros lanzamientos que pues ya vienen, imágenes de Luigi's Mansion 2 HD, que se ve que tiene un buen tratamiento, tampoco es nada del otro mundo. El Super Mario Party, yo ya estoy lejos de esos juegos, amigo, porque pues ya no es lo mismo que hace 15 años para jugar un Mario Fiesta, ¿no? Pero se ve interesante el Mario Party Jamboree.
Sí, también por ahí nos mostraron un poquito del ¿cómo se llama? Del Among Us, ¿no? Pues que es más de lo mismo. El juego de los Looney Tunes,
Ese
el
siento que
juego
se le
de...
falta pulirle al juego de los Looney Tunes, como que las animaciones, los gráficos de los Looney se ven pues bien erizos, la neta, para esta generación. O sea, creo que se puede trabajar un poquito más, ¿eh?
Sí, se ve crudón, la verdad es
Sí,
que
se
sí
ve
se
muy
ve
crudo.
un poquito erizo, pero bueno, pues ya a grandes rasgos fue esto lo más importante. También, bueno, pues tuvimos anuncios más chiquititos, pero pues son cosas que realmente no robaron tanto el espacio, ¿no? Lo importante pues era cerrar con este tema de Metroid Prime 4, que la verdad se ve bastante, bastante bien. Y pues ahora a ver qué nos trae la Gamescom, ¿no? Que es por ahí de septiembre, octubre. Que nos vamos a Alemania, digo nos vamos, pero pues la verdad nos quedamos en casa, pero pues a ver qué nos trae la industria, pues con los anuncios, porque pues es la segunda Navidad del año para nosotros, los gamers.
Sí, bueno, pues ya saben, banda, qué es lo que espera por parte de sus desarrolladoras. Vimos el resurgimiento mágico musical de Xbox, la pasividad y la incertidumbre que nos genera PlayStation. Y bueno, Nintendo que se defiende como gato panza arriba para tratar de darle un cierre más que digno y honorable a la consola que, bueno, les está estado vendiendo como pan caliente y los regresó nuevamente a la cima de las ventas de las consolas.
Así es, ya estamos muy pendientes de lo que haga Nintendo, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? Que ahora sí ya no van a sacar más juegos, ya no van a sacar más juegos y te siguen anunciando y anunciando y anunciando y anunciando. Ellos se rehúsan a que la Switch muera, que quede olvidada. Yo creo que aprendieron muchísimo con el caso de la Wii U. Es lo que tuvieron que haber hecho con la generación pasada. Pero bueno, qué bueno que no están cometiendo esos mismos errores y que están dándolo todo para que esta compra siga valiendo la pena aún después de tantos años.
Así que valga totalmente la pena. Y bueno, amigo, pues fue lo más emocionante que tuvimos del evento. En el caso de lo que se vendrá para PlayStation, pues yo la verdad no tengo ningún tipo de expectativa. Pues ahora a quedarnos con Xbox un rato, amigo.
Pues yo creo que sí, quedarnos con Xbox un ratito porque sí se vienen cosas interesantes. Por lo menos en el caso de PlayStation, ya para manera de conclusión de toda esta temporada de videojuegos, pues realmente lo que tengo en la mira con los vecinos azules, pues solamente sería el Phantom Blade Zero. Este juego que se ve así como Nioh, Ninja Gaiden, así que vimos anunciado por primera vez en un tráiler de 1 minuto el año pasado, que hoy ya, bueno, este año ya vimos un poquito más de gameplay, la verdad es que se ve muy
Sí,
cabrón.
interesante.
Monster Hunter Wilds, pues bueno, va a ser
Triple A, ¿no?
jugable en todas las plataformas, va a ser triple A, vamos a verlo de lanzamiento en todas las plataformas, nada de que empecé antes, empecé después. Digo, aún no sé si lo voy a comprar para Xbox o para PlayStation. Digo, a estas alturas no importa porque va a ser crossplay, ya lo confirmaron. Entonces, en PlayStation lo compraría por la retroalimentación háptica, ¿no? Esta sensación que tienes en el control, dependiendo de las
Sí,
acciones
sí,
que
sí,
realices, se sentiría chido, pero pues tampoco es como que sea la gran maravilla del mundo, ¿no? En cambio, pues en Xbox, pues todavía tenemos ahí todo lo que nos anunciaron la semana antepasada. Bueno, la semana pasada, el 9, y todos los proyectos que van a salir, ¿no? Entonces, pues como dices, nos vamos a quedar con los vecinos verdes un ratito hasta que estos cabrones de Sony pues se pongan las pilas y nos empiecen a mostrar algo que realmente valga la pena.
Sí, pues ya veremos en septiembre. Seguramente tendremos ahora sí un State of Play un poquito más en forma. Y también yo estoy seguro que vamos a tener algo de Pokémon, amigo. Estoy 100% seguro porque normalmente siempre sueltan algo. Cuando no tienen más de Pokémon, siempre solo lo sueltan en sus directs.
Sí, y ya te dicen, ¿no? Pues lanzamiento, digo, fue un Leyendas, pues el Arceus salió en enero, Entonces, pues yo no me espero que este Pokémon salga en noviembre, y más cuando estos cabrones también pues estuvieron ahí desarrollando el DLC de Escarlata y Púrpura, que dicho sea de paso, no he comprado ni compraré. Pero pues esperemos que sea una buena entrega, porque la verdad es que sí, ya hace mucha falta, ¿eh? Que si bien Leyendas Arceus fue muy buen juego, que introdujo mecánicas muy interesantes, también se quedó cortísimo en muchos aspectos, especialmente en el apartado gráfico.
Sí, le faltó ahí una cocinadita, una pulida, ¿no? Que esperemos que pueda resolverlo la próxima generación.
Esperemos que sí.
Y bueno, pues este fue el episodio del día de hoy, amigo. Un placer hablar nuevamente de videojuegos contigo, hermano.
Igualmente, hermano, nos estamos viendo aquí la próxima semana. Y ustedes, amigos en casa, en la oficina, en el baño, donde sea que nos escuchen, por favor déjenos sus comentarios. ¿Cuál fue el juego que más les gustó ver este directo? O en esta temporada de anuncios, ¿cuál fue el juego que se quedaron esperando? Como yo en el caso de Silksong, me tocará esperar otro maldito año más. Pero bueno, cuéntenos qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que no les gustó, qué opinan de este desmadre que se está haciendo con Sweet Baby Inc. y todas las manos de que anda metiendo, todo este desmadre que se hizo, qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, qué cambiarían ustedes. Háganoslo saber, aunque sea una mentadita de madre, un comentario, lo que sea. En el servidor de Discord también ahí andamos para jugar unas partidas o incluso cotorrear. Pasen a saludar, no se olviden de nosotros.
Así es, bandita, cuídense mucho, los queremos un chingo, coméntenos, méntenos la madre, lo que sea, pero hagan algo. Nos vemos la siguiente semana. Este fue su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Cuídense.
Adiós, amigos.